Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción por unanimidad a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Trastornos del Espectro Autista, aprobada en 2014. La norma tratada el 19 de abril contempla la cobertura de esta patología por parte del IOSPER, pero para que la adhesión sea ley en Entre Ríos falta la media sanción del Senado entrerriano, que todavía no la ha tratado. Y desde la Asociación Civil Mirartea de Paraná presentaron un petitorio a los senadores en el que solicitan el tratamiento y la aprobación de la ley. Estamos en diálogo con Ana Alem, presidenta de la Asociación Civil Mirartea de Paraná. No sé si digo bien el nombre de la asociación. ¿Cómo le va, Ana? Buen día.
Hola, José Luis, ¿cómo te va? ¿O cómo le va? Disculpe. Buenos días. Sí, bien. Dijo muy bien, Mirartea Asociación Civil.
Bueno, si tuteeme, no tengo ningún inconveniente. Yo tengo la costumbre de no tutear a los entrevistados, pero no me molesta en absoluto que me hable de tú. Cuéntenos cómo está la situación.
Y hace más de 20 días, o 20 días aproximadamente, como usted dijo, Cámara de Diputados rápidamente, después de tratarla, y la aprobó por unanimidad esta adhesión a la ley de las 27.043, perdón, que refiere al abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan condición del espectro autista. Se aprobó, estábamos esperando que Senado trate y nos damos cuenta en este momento que es como que el proyecto está dormido en Cámara de Senadores, por lo que estamos solicitando, digamos, que obviamente que queremos que se apruebe, porque creemos que es un derecho y una necesidad para las personas con espectro autista, pero además por lo menos que nos den la oportunidad de que se trate. Porque, digo, hay una gran diferencia si Cámara de Diputados, con todos su gente, la aprobó por unanimidad, por lo menos que senadores se tome el trabajo realmente de tratarla, porque para nosotros es una oportunidad tremenda, para nuestros hijos es una oportunidad tremenda y para todos los chicos que transitan esta condición.
¿Y por qué entienden ustedes que no hay interés de tratarla en senadores?
Y nosotros, la evaluación que podemos hacer es porque, digamos, este proyecto compromete mucho al Estado desde el Ministerio de Salud, a todos los organismos del Estado. Esto de que sea un abordaje interdisciplinario e integral significa que todos los profesionales tienen que tener capacitación, formación, que el Ministerio de Salud se tiene que hacer cargo desde antes de los diagnósticos. Usted sabe que la ley de discapacidad lo que hace es que a través del CUD, el certificado de discapacidad, se adquieren los derechos para que las obras sociales cubran. Pero esta normativa lo que hace es decir, no, el papá que tiene un niño y que sospecha sobre que el niño puede tener esta condición, desde ese momento el sistema de salud se tiene que hacer cargo de ese niño. Y eso compromete muchísimo, porque compromete a los centros de salud, a los hospitales, a los ministerios, a los profesionales. Entonces, la mirada que podemos tener nosotros tiene que ver con eso.
Claro. Cuéntenos un poco cómo es vivir con un familiar que tiene esta patología.
Y el proceso es muy largo y muy difícil. Esto de la ley es lo que nosotros buscamos, es que se atiendan a los chicos de los primeros años de vida, porque cuanto antes es la atención de una persona con condición del espectro autista, mejores pueden ser los resultados. Los hablo en potencial porque obviamente cada chico es un mundo, cada realidad es un mundo y cada chico tiene sus propios tiempos. Es muy difícil el tránsito, hay mamás que tienen no solamente una persona con condición de dos y hasta tres hijos en una misma familia. Los chicos pasan por una situación escolar, familiar, social, muy difícil, y son chicos que transitan toda su vida de terapia en terapia, los que pueden hacerlo realmente, porque muchos chicos no pueden enfrentar estos tratamientos. Los tratamientos son caros, los estudios son caros, eso requiere un esfuerzo familiar enorme, y después tenemos la incertidumbre de la inserción laboral, tenemos las dificultades escolares en cuanto, no a la normativa, porque la verdad es que está muy actualizada la normativa educativa referente a inclusión, pero sí a la puesta en práctica. Las escuelas, es difícil el ingreso, es difícil el trabajo, los padres tenemos que estar permanentemente asistiendo, sí. Están los chicos que sufren mucho, están muy solos en la escuela, porque al no socializar no se relacionan con los demás chicos. Es toda una vida, y bueno, la inserción laboral futura, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Es una realidad muy difícil.
Son todas cosas que pasan por la cabeza de un padre que está en esta situación, ¿no?
Por supuesto, porque uno lo que hace es darle al hijo todas las herramientas que puede. Algunos tenemos hijos más funcionales, otros menos funcionales, me refiero a funcionales en relación al entorno, a lo social, al lenguaje, a la conducta, que son los aspectos que la condición del espectro autista abarca. Pero la verdad es que intentamos dar todas las herramientas, pero y los chicos logran todo lo que pueden y se esfuerzan mucho, trabajan mucho. La verdad es esa. Y lo que queremos, digamos, es que su calidad de vida mejore.
Claro. ¿Cómo funciona lo del acompañamiento en las escuelas? ¿Funciona, no funciona?
Y el acompañamiento, en realidad, tenemos como un... Nosotros tenemos en educación insertos desde que los paga particularmente el padre, o la obra social, o como usted quiera llamarlo, uh-huh. Que son las maestras de apoyo, uh-huh. que van con el chico, y los acompañantes terapéuticos. El tema es que son dos figuras distintas. Uh-huh. Una es de educación y la otra es de salud. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en la disyuntiva esa de que por ahí las escuelas piden acompañantes terapéuticos cuando es una figura de salud que tiene que solicitar un médico.
Claro.
Y a veces, más allá de que el chico tenga o no tenga acompañante, tampoco los docentes pueden trabajar. Hay una falencia real, real, y lo digo no solamente como mamá, sino que también como profesional de la educación, hay una falencia real de los centros de formación docente, digamos. Tenemos hace 10, 15 años que el discurso es el mismo, no estoy preparada para atender a una persona con estas características.
Claro.
Entonces, claro. Es como que evidentemente, en vez de mejorar, como le digo, la normativa está muy actualizada, uh-huh. pero en vez de mejorar estas cuestiones de los centros de formación docente, hoy por hoy WADER, hoy por hoy los centros privados de uh-huh. formación docente, hay una falencia clara en esto, que hace que los acompañamientos se compliquen más, porque la verdad es que muchas veces, lamentablemente, es por la predisposición del docente, por la predisposición de la escuela, y un proceso de inclusión no puede depender de eso.
Por la no predisposición, dice usted.
Exactamente. Mm. No, me refiero a que el proceso de inclusión va a funcionar en relación a lo predispuesta que esté la escuela
claro,
a.
Claro, exacto.
¿Me entiende?
Claro.
Uh-huh. Entonces sí. Digo, un proceso de inclusión de una persona en una escuela no puede depender de la animosidad
claro.
del lugar. Tiene que depender necesariamente del sistema, de un sistema preparado.
Estoy súper excedido, pero le pregunto esto. ¿Esta ley vendría a solucionar eso o solamente sería un aporte?
No, esta ley pondría en juego el tema de la capacitación. Uno de los artículos dice claramente que educación y salud tienen que capacitar a sus profesionales. Nombran los profesionales de salud, los trabajadores sociales y el cupo docente.
Claro.
Tiene que haber, uno de los artículos habla de la formación de los centros de formación y el otro artículo habla de la capacitación, talleres y lugares, digamos, que aptos para que la gente se capacite.
Bien. Ana Len, presidenta de... Sí, lo cerramos, pues estoy en horario informativo, pero quería decir algo más.
No.
Bueno, le agradezco.
Muchas gracias por recibirnos.
Al contrario, gracias a usted y estamos a disposición permanentemente para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Ana Len, presidenta de la Asociación Civil Mirartea de Paraná.